Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos jueves 28 de agosto de 2025, programa número 60, número redondo. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar por favor mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Continúa La Peste Blanca, obra estrenada en 1937 por Karel Čapek. En este caso, la versión local es bajo la dirección de Diego Cosín. Se estrenó el 5 de julio de 2025, Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de Ciudad de Buenos Aires. Continúa hasta el 20 de septiembre a sala llena, todos los sábados, hasta el 20 de septiembre a las 22:30 horas. Entradas muy accesibles por alternativa teatral. El conjunto de danzas checas Sokol busca nuevos integrantes, en este caso bailarinas. Comunicarse con Ana Souhop, 11-58-04-21-78, y o Alejandra Tomasevich, 11-31-64-92-29, por WhatsApp. Piden por favor que el primer contacto sea por WhatsApp, después combinan. Voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, viernes 3 y sábado 4. Por razones de cómputo, en Argentina se llevará jueves 2 y viernes 3. El pasado domingo 24 de agosto venció el plazo para inscribirse en el padrón. A partir de ahora, a pensar bien el voto. Del 4 al 14 de septiembre, Fiesta Nacional del Inmigrante. Ya estamos cerca de septiembre, 4 de septiembre, Día del Inmigrante. Entonces, repito, del 4 al 14 de septiembre, Fiesta Nacional del Inmigrante en Parque de las Naciones, Oberá, Misiones. Ya las otras asociaciones me irán informando. Rosario, Córdoba, Presidencia Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Resistencia, Chaco, no quiero olvidarme de ninguna. En el sur veremos todavía, no me han informado nada. De la abuela, Babichin Koutek. Ustedes saben que yo generalmente les traigo una leyenda, una historia mezclada con realidad, pero bueno, vamos cambiando, nos vamos revelando un poquitito de los límites. Hace dos programas les hablé de Milena Jesenská, conocida como la amiga de Kafka. No, yo digo una de las mujeres de Kafka. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si lo fue, pero en realidad periodista, escritora, editora y traductora checa con peso propio. Algunas cartas de amor se intercambiaron, pero es secundario. El personaje es Milena Jesenská, de la cual yo ya les hablé en detalle. Nació en Praga el 10 de agosto de 1896 y falleció en el campo de concentración de Ravensbrück el 17 de mayo de 1944. Está inminente el estreno de una obra que realmente sorprende, justamente porque hace, no sé si fue en diciembre, enero, el escritor y filósofo Jorge, yo le iba a decir Gigi, no es checo, pero le decimos Gigi, o sea, le traducimos su nombre, Jorge Lucero, tradujo y publicó recientemente un libro sobre Milena, uno de sus libros traducidos al español del checo. No sé en qué anda eso, pero quedó en traerme una copia, pero todavía la estoy esperando. Jorge, si me escuchás, aquí estoy. Pero bueno, acá hay otra propuesta. El retablo de la Jedenska. ¿Qué es esto? Suite de madrigales del compositor argentino maestro Pedro Santiago Chotzourian, que se inspira en el libro de La Jedenska de Ana María Arzoumanian y se centra justamente en la figura de Milena Jedenska. El argumento, según lo que alcancé a leer, es una presentación sincrónica de una vida en los claros de un bosque, pliegues y repliegues que a la vez la ocultan y la revelan. Va a haber 4 funciones, el estreno es el 11 de septiembre a las 20:30 horas, y después, 13 de septiembre y 25 de septiembre, 20:30 horas, y la cuarta y última, 28 de septiembre a las 17 horas. Uy, justamente coincide 28 de septiembre, sí. Para nosotros es un feriado nacional, es San Venceslao.
Así es.
Patrono. ¿Dónde? En el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen, 1934, de Cava. La duración me olvidé de decirles, es 60 minutos, según lo que dicen, y hay entradas, creo que por alternativa teatral, pero la boletería funciona miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 horas. Y hablando del retablo de la Jedenska y de esta propuesta más que interesante, tenemos los invitados especiales de hoy, justamente al maestro Pedro Santiago Chotzourian. Bienvenido. Yo nunca sé, a veces te llamo Pedro, a veces te llamo Santiago. ¿Cómo te identificas?
Soy Santiago, en la música soy Santiago, pero otras cosas que hice en la vida, como por ejemplo estudiar enfermería, me han dicho Pedro y quedó, entonces en algunos lugares me dicen Pedro, pero
bueno,
soy
como
Santiago,
acá estamos conectados con la música, va a ser Santiago. Sí. Está bien, yo me quedé pensando después. Y por supuesto, Ana María o Ana Arzoumanian, lo aprendí a decir.
Ay, un gusto.
Encantada, bienvenida.
Un gusto.
Así que tenemos a los dos responsables de tamaño estreno.
Sí, y es un lindo encuentro de colectividades también, ¿eh? Cuando recién contabas tus... Sí. Perdón, pero contabas tus anuncios parroquiales. Sí. Parecía que estaba en la comunidad armenia nuestra, que tiene ese tipo, el conjunto de danzas, las obras.
Sí, esto...
Y es una forma de estar aquí en la Argentina, las comunidades, ¿no? Y sostener sus lenguajes, sus cosas.
Yo estuve prácticamente activa también en los Buenos Aires Celebra y demás, en la fiesta de las colectividades, y allí también Juan Serrafián.
Juan Serrafián, sí. Nombrémoslo, sigue todavía, sí. Y es hermoso esa forma de convivencia que también significa que la Argentina, hay hermandad entre pueblos o entre culturas que a lo mejor en sus lugares de origen están distintas.
Bueno, ¿no eso cierto? Nos pasa también justamente, mira, la comunidad más antigua es la de Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco.
En Chaco, qué bien.
Que ellos vinieron junto con las Breñas unos años después a la cosecha del algodón después de la Primera Guerra. Ya tienen 111 años, tiene la comunidad. Increíble. Y la actual presidente, sí, Silvia Agnís, está casada con un Hopián.
Ah, bueno.
Ah, claro.
Cuyo hijo, siguiendo la tradición, Hopián, ahora no me acuerdo el nombre, sí, es el actual director del conjunto de danzas. Mirá, que son muy, claro, en el interior es muy importante las, claro, fiestas del inmigrante. Sí, ahora empieza, sí, sí, cumplir con todos, digamos, cuesta, porque bueno, claro, hay que tomarse un avión para un lado y para el otro, pero siempre a algún lado trato,
sí,
de
ir. Lindo. Mirá qué historia esa, interesante, ¿no? Sí, sí, ojalá, sí, podamos, sí, ir un día para allá al Chaco a hacer una función, ya veremos.
Bueno, pero para los oyentes que no lo conocen, que no los conocen, vamos a empezar con Ana, porque según tengo entendido, Pedro Santiago se inspiró en un texto tuyo.
Ajá.
Sí, te tuteo ya.
Sí, claro, sí, sí.
Acá tengo un breve, se ve, vos me lo corregirás y ampliarás, pero dice que de formación Ana Arzón Mañán es abogada.
Ajá.
Poeta, punto y coma. Poeta, ensayista y traductora.
Ajá.
Traductora de armenio, calculo.
Sí, inglés y francés también.
Ah, también.
He traducido algunos libros, sí, sí, sí.
Ah, o sea, en el literario.
Sí, literario.
Dice, ha publicado en Argentina y en el exterior libros de poesía, ensayos y novelas. Se ha desempeñado como profesora de filosofía del derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas del Salvador y como profesora en la maestría de escrituras creativas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la maestría de escrituras creativas de la Universidad de 3 de Febrero.
Uh-huh.
Ha filmado en Argentina y en Armenia el documental Diálogo sin Fronteras, bajo la dirección de Ignacio Di Matia, no sé si es
Di Matia. Sí,
Di Matia. Sobre cuerpos desaparecidos en el genocidio armenio y en la dictadura militar argentina. En Buenos Aires filmó el documental Acá y Acullá, así.
Sí, sí.
Sobre comunidades diaspóricas en Argentina bajo la dirección de Hernán Kourian.
Exacto. Bueno. Exacto. Encantada de estar acá. Un gusto, un placer.
Encantada de tenerte, pero aparte, muy curiosa, ¿cómo llegaste a Milena Jesenská? ¿Qué es ese texto que escribiste sobre Milena? Contanos.
Es que la ciudad de Praga me embargó. Yo fui de paseo, con mi hija, y estábamos sentadas en la plaza una tardecita. Había música en la plaza, estaba la catedral, la gente tomando y comiendo, había una velocidad singular, porque a diferencia de otras ciudades que son con mucho turismo corrido y de mucha velocidad, esto tenía como un encantamiento, era otro ritmo, y yo comencé a llorar. Fue la única y la primera vez que me pasó en una ciudad de llorar por la belleza de todo, de todo. No podía entender lo que estaba sucediendo conmigo ahí. Entonces pensé que había muchas emociones, que la ciudad estaba cargada de mucha emoción y que yo la estaba sintiendo. El hotel donde estaba, yo fui en el año 2016, tenía avisos todavía soviéticos. La gente era muy amable, muy cortés, pero a la vez retenida, o sea, una gran amabilidad y una gran retención, como si hubiera una sospecha en el aire.
Eso y 2016.
No quiero imaginar antes. Claro.
Yo la primera vez que pude ir, bueno, mi historia,
claro,
es de las tantas.
Claro.
Fui en el 94.
Claro. Recién.
Era todo susurro, sí, todo mirar, todo desconfianza.
Sí, desconfianza.
En mí miraban y me decían, tiene apellido checo, tiene, claro, pinta checa, entiende lo que decimos, pero no lo habla.
Claro.
¿De dónde vendrá? Era todo, viste, el túnel del tiempo, así,
sí,
que
claro,
te entiendo.
Sí, 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 sí. Cosa que también sucedió en Ereván y en Armenia, ¿no?
Eso ya tenemos
también
esa.
Sí, sí, de la, sí, del rasgo soviético y del trazo soviético, de la desconfianza, la sospecha, la idea de delación, la mirada.
Y también cierta contención que da,
sí,
que hubo, ¿no? Cierta contención. sí. Buen animal, no sé, contención urbanística incluso, ¿no? De los grandes monumentos, los grandes uh-huh. edificios, una urbanidad.
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y una construcción social que de alguna manera genera una contención y una continencia probablemente también, ¿no? Sí.
Y adosada, en este caso de Praga, con ese barroco, ese sí. dorado... y un dorado monumental con figuras muy crueles, porque sí. hay como degollamientos, hay, está el Museo de la Tortura, cerquita de la plaza. Entonces todo
cada
era...
Cada castillo tiene su... no museo, pero tiene su sala de tortura, si se digna de ser un buen castillo, por supuesto, ¿no?
Claro. Entonces era capa sobre capa. Sí, capa sobre capa. Y caminando, compré un libro que se llama Praga y sus territorios, las figuras intelectuales de los años 20, me lo traje acá en Argentina y comencé a leer un capítulo dedicado específicamente a una tal Milena Jesenská.
Mirá vos cómo fue.
Y yo dije, Jesenská, Milena, ¿será aquella? Porque no era que enseguida hablaban de Kafka, como sucede acá en Latinoamérica, acá en Argentina, que la conocíamos directamente por aquella amada.
Fíjate esos años. La conocen como una de las mujeres de Kafka nada más.
Claro. Fíjate esos años 20, ¿no? Porque sí, no fuiste al siglo XV.
Claro, no.
Nosotros vamos a los años 20 porque ahí vinimos.
Claro.
En esa época vinimos. Claro. Los inmigrantes.
Sí. Bueno, y entonces leí ese capítulo, me interesó mucho la figura de ella. Y ahí busqué desde acá, por Amazon, los textos periodísticos de ella, que lo encontré en inglés y no en castellano, y me fascinó. Yo dije, pero no era Kafka. O sea, claro, Kafka me interesa, cómo no admirarlo, pero esta mujer tiene un coraje de decir las cosas. Me pareció... voy a cometer quizá una herejía.
No, diga.
Pero me pareció hasta más lúcida, con mucho más... coraje de decir todo. Y la admiré más. Perdón, lo voy a decir que despacito. Me la admiré más que a Kafka.
Bueno, en su epitafio, ¿no? Que publica ella en un diario cuando muere Kafka, lo trata un poquito de. Lo menoscaba apenas.
Es que él es un grande,
retraído,
sí, es un grande de la literatura,
sí, poco coraje, sí.
Pero todo su trabajo es muy metafórico, ella dice directo lo que tiene que decir en el momento justo, pero en todas las áreas, en las áreas sociales, políticas, económicas, me resulta una mujer fascinante.
Bueno, yo estaba realmente más que intrigada, pues yo digo... de descendencia o de ascendencia armenia, ¿cómo llega Milena Jesenská?
Bueno, también está el síntoma del martirio, ¿no? Sí. Del padecimiento a ustedes, a nosotros, sí. Eso nos hace, hace el oído a lo que atendemos. Prestamos atención a algo que está hecho de una herida en buena medida, ¿no? Y de una riqueza.
Me gusta.
Sí,
o sea,
sí.
Lo tomo, ¿no? Está hecho de una herida.
De una herida y de una riqueza. De una riqueza que también es el idioma, es la belleza del idioma y su sonido, el alfabeto. Y vos fíjate que mencionabas que Ana, destacabas que Ana es traductora, ¿no? Y esta obra tiene mucho que ver con la traducción y el valor que nosotros le asignamos a Milena Jesenská, espero decirlo bien.
Perfecto.
Es el de haberse negado a traducir algunas cosas, ¿no?
Uh-huh.
De no haber querido traducir algunas cosas que suponían... una invasión cultural, es decir, Ana lo pone de una manera muy fuerte y lo canta una de nuestras sopranos, dice, vienen por nuestra lengua, y dice, no traduciré.
Bueno, justamente, a ver, ¿cómo ponerlo? Cuando yo voy en 94, o sea, yo tuve una madre por correspondencia, claro, allá, falleció mi mamá allá, yo la última vez que la vi tenía 9 años, pero no es la historia personal. Pero
no, bueno.
para darles el contexto, claro. Entonces cuando yo llego estaba, bueno, la familia, lo que quedaba de la familia, contactarme y demás. Y después hablando con algunos amigos de mi familia y algunos estaban todos muy interesados. Y uno de los primeros era escritor, un amigo de mi familia, y me dice, ¿Se puede saber, me podrías explicar qué le ven a Kafka en América, especialmente en Argentina, año 94? Mira. Y yo le di, no estaba preparada, muy preparada para la pregunta. Le digo, mirá, lo que pasa es que si conocieras Argentina, Buenos Aires, dicen los psicólogos, le digo, y la cosa exacto. así, que es una ciudad kafkiana. Y en aquel momento no veías nada en Praga. Los checos somos nacionalistas, pero tontos no. Entonces de a poco empezó, viste, resurgieron el lugar donde vivía Kafka, las cosas.
Mira.
Pero en el 94 no había nada, no era tan así. Mira. ¿Y por qué? Sin desmerecer el escritor, que es Franz inmenso, Kafka, inmenso, los checos no lo consideramos checo.
Claro.
Bueno, ¿por qué? Primero porque escribió en alemán, la lengua del ocupante más de 200 años.
Sí, sí.
En una familia judía alemana, claro. O sea, no porque fuera judía, sino porque fuera alemana y mantuviera las costumbres y hablara alemán. Todo lo contrario. El tema religioso en República Checa actual y en aquel momento no es un problema.
Uh-huh.
Sí, las raíces.
Sí, sí, sí.
Entonces, que él escribiera en alemán, su obra no llegó a los checos y paradójicamente quien traduce las obras al checo de Kafka es Milena Jesenská.
Claro.
Bueno, la obra empieza con un terceto, la obra que vamos a estrenar ahora el jueves 11, un terceto en el cual explicamos, son tres cantantes que explican cantando, ¿no? Con cierta didáctica, que Milena envió varias cartas a Kafka en alemán, pidiéndole su autorización para traducir El Fogonero. Der Heizer, ¿no? Y la correspondencia, bueno, después se explica un poquito más y termina de alguna manera definiendo cómo fue su vínculo, eso que decías vos antes respecto de si fueron amantes, si estuvieron. Y Ana lo pone en unos términos muy, muy lindos que los hacemos ahí cantados y dice que son esas literaturas que apenas encarnan. Como que la correspondencia entre ellos dos fue literaria y que apenas encarnan. Y esa pequeña encarnación.
Hay sugerencias que realmente no está comprobado, uh-huh. pero en una de las tantas cosas que leí de ella, ella dice: ¿cómo es que dice? Porque ella escribía,
publicaba. Mis artículos periodísticos son cartas de amor.
Son cartas de amor, con indirecta. Sí, sí, entonces sí, él las tomaba y se contestaban.
Claro, sí.
¿Que se encontraron? Se supone que sí.
Uno o dos días en Viena y no sé, en Gmund, creo que se llama otro pueblito por ahí.
Sí.
Y no más que eso, aparentemente. Pero bueno, como te decía antes, el tema de la traducción es algo que a mí me interesa muchísimo. Yo estoy haciendo. Me interesa a mí como músico traducir algunas cosas, por ejemplo el Ordo Virtutum de Hildegarda von Bingen, lo estoy traduciendo al castellano y me interesa ese proceso de muerte y resurrección de una idea que queda acuñada en un lenguaje que se desarma y se vuelve a armar en otro. Y entonces para mí tiene muchísimo interés el poder abordar compositivamente a Milena a través de un texto de una escritora contemporánea.
Ahora se va develando. había mucha. Pero para los oyentes que no te conocen, Santiago, él aquí declara su fecha de nacimiento, pero yo le estaba diciendo, o sea, nos conocemos de hace mucho.
Sí.
Que hizo tantas cosas, ha logrado tantos premios y demás, que no alcanzan los años. Acá dice que naciste el 3 de diciembre de 1966.
Así es.
O sea que todavía no tenés.
Poquito antes de la primavera.
Claro, un poquito antes de.
Eso que somos bastante hijos de esos años, todos nosotros.
Pero, bueno, si me permitís, voy a leer un poco a los oyentes porque no te conocen. Bueno. Un poco, ¿sí? Premio Conex 2007. Jurado de premios Conex 2017 y 2009. Licenciado en composición y dirección orquestal y coral. Doctorando en filosofía en la UCA. Fue director de música y danza de la Nación. Director de estudios musicales del Teatro Colón.
Que ahí
de ahí
no
te conocimos. Allá lejos.
Sí, sí.
y director artístico de las radios Clásica, Clásica Nacional, Amadeus, director artístico de Arpegio, la primera señal de radio y televisión regional gratuita dedicada por entero a la música clásica, la ópera, la danza y las artes performáticas. Fue compositor residente del grupo de titireteros del Teatro San Martín.
Hablando de Praga.
Realizando la música original en vivo de sendos espectáculos del laureado grupo y obteniendo el premio Villafañe por El Caballero de la Mano de Fuego, la opereta. Es tan versátil este caballero que realmente tuvo a su cargo en la UNSAM las diplomaturas en usos de la voz, canto y coralidad. Y composición con orientación en lo escénico y el cine. Fue también director de las comunicaciones institucionales de dicha Universidad Nacional. Con su propio grupo, Erlebnis, se abocó a la experimentación de un tratamiento de la voz y el cuerpo de las palabras en el teatro del oído. Este hombre me habla tan en difícil. Compuso y dirigió en este contexto una ópera al modo de un gran madrigal, sí. Sobre que es, esto también es.
Esto sí, el madrigal es un género que lo tengo muy, muy presente. Sí, sí, sí.
Una ópera al modo de un gran madrigal sobre Edipo en Colono para con el Coro Nacional de Ciegos en el marco del Plan Federal de Ópera y Danza. Se especializó muy prolíficamente en la composición de música en vivo para películas mudas, luego de que le fuera confiada la dirección de la partitura original del film La Passione de Jean d'Arc. Bueno, mi francés es horrible.
Eso en tiempos tuyos del Colón, fue cuando estaba Basaldúa hizo en el Colón.
Me viene a la memoria. Sí, sí. De Carl Theodor Dreyer, sí. En el Teatro Colón y en el Festival de Biarritz. Colaboró con prestigiosas orquestas y coros a nivel local e internacional y artistas de la talla y diversidad de Oscar Arais, Cristina Vanegas, Leo Maslía o Peter Gabriel. Este hombre, no sé cómo es.
Bueno,
y ahora viene para respaldar mi concepto de multifacético. Hacia el año 2013 realizó varios retiros al Monasterio Trapense de Azul, uh-huh. Donde recibió formación para una disposición de vida contemplativa y de servicio social. Estudió enfermería y se dedicó, ahí sos Pedro,
sí,
y exacto. Se dedicó a la atención primaria en los barrios populares de José León Suárez, donde vivió junto a los curas villeros durante 4 años, incluyendo la pandemia de COVID. Trabajó y vivió también en La Banda, Santiago del Estero, en la localidad rural de Tres Picos, en la isla Martín García, en Dique Luján, y realizó extensos retiros en los monasterios trapenses de Santa María de Huerta, España, en el monasterio benedictino de El Ciambón, en Tucumán, y en el monasterio de las Hermanas Clarisas de Nazaret, Israel, y desde donde peregrinó al Monte Tabor. ¿El Monte Tabor queda en Israel?
Sí.
Porque vos sabés que nosotros tenemos una ciudad
Tabor,
que se llama Tabor.
Que será en relación a... Es donde ocurre la transfiguración de Cristo, el Tabor.
Bueno, en la ciudad de Tabor, en checo, Tabor sí. Significa campo. Campo mira. Como
espacio, quizá como...
Como encuentro, como un encuentro comunitario. Y dicen... que el concepto comunitario que después degeneró en comunismo nació allí.
Nació en Tabor. Ah, mira.
Ahí tenés un punto para investigar. Sí. Por eso me llamó la atención el nombre del...
Y el Monte Tabor es interesante porque se transfigura Jesús con Moisés y con Elías, que son como la ley y los profetas. Es como un eje, digamos, de la historia de Israel y del cristianismo naciente en ese momento. Y es un teatro, de alguna manera, porque se transfigura ese Jesús a la vista de... Son tres que se transfiguran a la vista de tres apóstoles que están como en una trinchera ahí mirando lo que pasa. Y es un lugar de bienestar. Ellos dicen, qué bien que se está en este lugar, acá como ahora que somos tres, que la estamos pasando y la estamos pasando bien.
Y vos sabés que me dejás pensando, porque Tabor, la sí, ciudad, sí. Era en la época de los husitas, uh-huh. reformistas,
ajá.
era la ciudad bastión.
Ah.
Así que algo, sí, sí, algo sí, tiene que ver con eso. Yo desconozco, perdón mi ignorancia,
bueno,
pero
yo no sé si Smetana a bueno, hay, de sus, o uno de sus poemas sinfónicos
se llama Tabor.
Se llama el Tabor. Ah.
Sí, es por eso.
Es por la ciudad.
Es por la ciudad, pero la ciudad representa un bastión husita.
Ahí va.
Sí, sí, ahí, ahí.
Qué bien, Smetana. Bueno, ya estamos yendo a las altas cumbres montañosas, sí, de la música.
Reside actualmente en la localidad de Chilavert, dedicado a la composición, y dirige el centenario coro Gomidas en la Catedral San Gregorio Iluminador de la Iglesia Apostólica Armenia. Bueno, ¿algo más para agregar?
No, 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 no hacía falta.
En los últimos días, horas, ¿qué más hiciste?
No, bueno, sí.
Pero no parás.
Ahora estamos con este, con esta obra como en los ojos, ¿no? Con Ana la tenemos ya en los ojos, ensayamos casi todos los días, vamos viendo cómo aparece este personaje que está como replicado en son tres cantantes que hacen de Milena
y Jessica. Aquí no tengo los nombres.
Sí, está Sofía Drever, Julieta Llena.
A ver,
Llena,
para que lo voy a anotar.
Sí, Sofía Drever, que es soprano, Julieta Llena, que también es soprano y actriz.
¿Sabes qué? Mejor me los mandas.
Después te los paso, sí, sí.
Porque así los publicamos en la red para hacerle justicia.
Son muy buenas cantantes. Andrea Maraño también y Silvina Suárez. En alguno de los roles hay dos elencos, pero son tres personajes. Hay como una trinidad ahí de personajes. A mí en general lo que hago teatralmente y musicalmente me interesa distribuir el protagonismo para que la agonía del protagonista, ¿no? Lo agónico, esté repartida. Y eso genera, le da cierto alivio a lo que se está presentando, ¿no? También el texto poético colabora muchísimo porque la prosa poética que escribe Ana, que es intensa, como es intensa la historia de nuestras naciones, nuestras culturas y la de Milena en particular, esa intensidad, eso que tiene de fuerte, a nosotros le damos un tratamiento bello, o intentamos darle un tratamiento bello, para que lo podamos mirar, ¿no? Así como decía Esquilo, que la tragedia es ver el infortunio, pero en un semejante, no.
Entonces, siempre, abstracto.
Claro, con una distancia teatral, sobre una mesa. El infortunio este ya pasó. Es bueno, por supuesto, volverlo a sentir en conciencia, pero mirarlo con inteligencia, con una inteligencia espiritual, con una inteligencia emocional también. Pero evitando una revictimización mediante el arte, o sea, que el arte no revictimice, que el arte cree, eleve la inteligencia, sostenga la memoria, y en eso un poco está ahí. Entonces nosotros estamos presentando un personaje de la historia que nos atraviesa por distintos motivos, nos afecta, pero a la vez nos causa admiración por lo que hizo, con su escritura, con su inteligencia, con su coraje, como se entregó voluntariamente, ¿no? a un horror.
Por los chicos.
Claro, y esa amistad literaria que tenía con otras escritoras. Bueno, de todo eso tratamos de hacer, por eso son madrigales, ¿no? Que parece que es un género de amoroso, digamos, el madrigal.
Claro, por eso tenía. ¿Y por qué el retablo?
Bueno, el retablo es un poco todo lo que te decía antes. Es el lugar donde se contiene lo que miramos, ¿no? Cuando vos vas a una iglesia, cada altar, el altar es la mesa, pero después hay un retablo, sí, donde están las figuras, ¿no? Y las tres cantantes son figuras de Jesenská, así como podría estar, no sé, María de la Anunciación, María de la Asunción a los Cielos, o María en el Pesebre, y son las tres María, y están en un retablo. Así también la presentamos a Milena, en distintos aspectos, en distintas facetas, incluso cosas que no necesariamente se corresponden con su historia fáctica, sino que ya son las lecturas que nosotros hacemos de ella, que son importantes, porque como siempre dice Ana, un poco como a la manera de Walter Benjamin, digamos, el personaje va generando entorno, unas miradas que lo complementan, lo enriquecen, lo revalorizan, lo actualizan, y en eso también, con todo el cuidado, por supuesto, por la verdad histórica, a nosotros estamos haciendo, bueno, una obra poética y una obra musical. Es decir, que estamos no haciendo una tesis ni política ni histórica sobre eso, sino estamos presentando lo que nos significa su vida en este momento. Y te aseguro que encontramos en los ensayos, nosotros, las cantantes, que son jóvenes, encontramos resonancias también actuales muy, muy actuales. Importantes, sí. Uh-huh. Tanto a nivel político, mundial, cultural, de lo que estamos viviendo mundialmente, y como también a nivel psicológico, emocional, y hay un especial foco en lo que te decía antes, en la traducción, en esto de la cultura que es traducida o no. Más de una vez las cantantes cantan o dicen no. Dicen el no, que no traduciré, un no cantado, ¿no? Uh-huh. O un no pronunciado, que es un ir a tierra, ¿no? Es decir, no, no traduciré.
Es un personaje tan, no sé si la palabra es distópico, uh-huh. Pero, o sea...
Sí, disruptivo.
De una familia judía, sí, un sí, padre sí. tradicional...
Sí. Que la mandó al Colegio de las Minervas, sí.
El primer, no sé si el primero, seguramente no será el primero, pero el gran enfrentamiento que tiene con su padre, primero, es cuando va a esta cafetería literaria Arco, que todavía existe en Praga. Bueno, hay varios cafés literarios así históricos. ¿Dónde se encuentra? El problema no era la literatura, que en aquella época ya una mujer que se dedicara a la literatura era... ¿En qué andás? Era de autores alemanes.
Sí, claro, uh-huh. claro.
No era ni que fueran de origen judío o no, pero que hablaran alemán. Sí. ¿Cómo era eso? Sí. Entonces ahí hay una confrontación, ya empezamos. Y después, aún hoy, yo creo que si ella viviría hoy... sería un personaje muy disruptivo.
Sí, sí, sí. Sí, la hija mismo, porque llegaron a escribir los textos de Iana, creo que se pronuncia Iana, sí. al inglés, y la hija mismo dice cómo fue vivir con una madre así, que deshizo todos los códigos y los cánones establecidos para la época. Que se armó completamente su mundo con una pasión... y una entrega a su pasión, justamente.
Sí.
Bueno, eso, claro, después tiene un costo, y el costo fue lo que sucedió. Creo que fue Iana la que estuvo encarcelada. Iana después estuvo encarcelada un tiempo, perdió la tenencia de sus hijos, o sea, de los nietos de Milena. Es decir, fue una familia que, bueno, tuvo muchas consecuencias.
Sí.
Porque además yo creo que ella encarnó en su cuerpo el desgarro territorial. Por eso que es el libro de Praga y sus territorios fue tan importante, porque ese quiebre del territorio...
¿En qué idioma lo encontraste?
Es en inglés.
En inglés.
Ese quiebre del territorio, que una ciudad ya no era más la ciudad que correspondía al pueblo, sino que ya correspondía a la Alemania, era ocupada. Entonces ya tenía otra lengua y no se podía comunicar. Es decir, toda esa... justamente ese desgarro, creo que ella lo encarnó. Y en ella encontré la historia de la tierra. O sea, finalmente en ella está esa historia de una tierra que quiere ser ocupada, que intenta resistir, pero que, bueno, que igualmente tiene que entregar parte de su lugar y de su territorio. Y eso se ve, se siente también en el paseo. Se siente en la mirada de la gente, yo lo sentí en la mirada de la gente, que había un desgarro, algo roto, y algo que se quería recuperar, algo irrecuperable, algo para siempre perdido, algo robado, Y bueno, eso es trágico, ¿no? Pero a la vez es muy bello, porque a todo esto está frente a, por ejemplo, el himno. A mí me sorprendió mucho el himno nacional checo, que empieza con esa frase: ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde está? Pero un himno que, en lugar de hablarte de la milicia y de que vamos a ganar y la victoria, como suelen ser todos
los
himnos.
Esa es la parte, perdón que te interrumpa.
La primera parte.
Claro, que pasa es que en la Checoslovaquia, que se fundó en 1918, eran checos y eslovacos. Entonces el himno tiene la primera parte, que es la checa, la suavecita, y la segunda, que es así como vos decís, que es la eslovaca. Cada uno se llevó su parte.
Bueno, pero acá sucede esto de que el hogar, ¿no?
Decías, ¿dónde está mi hogar?
Que las casas son las palabras, porque es la vida de una escritora. Lo que más uno puede decir de ella es que es escritora, ¿no? Es traductora, escritora. Y como decía Vallelard, las palabras son como casas, y las casas quieren ser oraciones, y después las oraciones constituyen, digamos, melodías, ¿no? Y finalmente eso es todo una estructura, una arquitectura artística, que por más que está diciendo cosas así como las que está contando Ana, las que estamos relatando, de horrorosas, irrecuperables, irreparables, no deja de tener y tiene que tener una belleza. Por eso nosotros que estamos vivos y que estamos en este país, hasta me animo a decir, nos deleitamos en esta composición y ensayamos con gusto las melodías y que tenemos ganas de compartir la belleza que fuimos encontrando, ¿no? De esas melodías y de esas palabras en este que ahora van al teatro.
Bueno, les propongo un breve cortecito como para retomar el aire. Vamos a escuchar del ciclo de poesía folclórica morava en canciones de Leo Janáček, Komut Kitka, ¿para quién es el ramito?, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kožená, mezzosoprano checa, Magdalena Kožená y Graham Johnson al piano.
Thank you.
acabamos de escuchar, de Leo Janáček, del ciclo Poesía Folclórica Morava en Canciones, Komutkitka, para quien es el ramito, en la interpretación de la mezzosoprano checa Magdalena Kojena y Graham Johnson al piano. Y acá seguimos con estos dos visitantes de lujo que... ay, por un lado la traducción, por otro lado la música, pero yo no puedo, antes de que cierres concretamente para el estreno de El Retablo de la Jesenská, te tengo que hacer una pregunta, bueno, muchas, pero esta no me la puedo perder, y es, cuando he leído por ahí que vos hablás de que la música para vos significa la libertad.
Sí, yo,
y te la pregunto así, a boca de jarro. No,
mucha pregunta para... yo pienso que la libertad, cada vez más, la música, el arte, digamos, nos pone en una perspectiva de sinceridad, ¿no? De una sinceridad tal, o por lo menos nos exige una sinceridad que es la libertad, digamos, que va siendo una libertad. La
libertad de expresarse.
Claro, nos pone en un dispositivo donde nos es posible, el escenario, uh-huh, el libro, donde nos es posible decir algo que probablemente sería inaudito. Y en eso me parece que está lo interesante de del dispositivo artístico, y su como dispositivo liberador, ¿no?, de los lenguajes del arte. Y nosotros estamos muy presos de un lenguaje utilitario, de un lenguaje de consumo, de un lenguaje, y cuando logramos o accedemos a rompemos esa coraza, lo cual significa como una especie de traducción de uno mismo, digamos. De eso no quería dejar de decirte que para mí un gran traductor en lo musical es Dvorak. Y te lo digo por lo que decía Ana respecto de la tierra. Es un compositor que puede sacar de su propia tierra su lenguaje musical, pero también de la tierra de otro lugar, en Estados Unidos, y hacer de la tierra de otro también ese extracto, ¿no? La sinfonía del Cuarteto Americano, la sinfonía del Nuevo Mundo, claro. Sí. Ese es uno que sabe meter la mano en la tierra y descubrir ahí un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y siempre me fascinó eso de Dvorak, que espero estar pronunciándolo bien.
Dvorak.
Bueno, y no quería dejar de decirlo porque quedaban poquitos minutos y... y me parece que un poco de eso que decía Ana de la tierra, ¿no? Y que está muy en el texto de Ana, el cavar, el surcar, el extraer.
Bueno, hace eco a la cuestión armenia, ¿no? Obviamente, el de no tener hogar, el no tener tierra, estar fuera de la tierra, el estar también desgarrados en la tierra, el no tener ubicación. Bueno, todas las cosas que le iban pasando me hablaban, obviamente, y después pensaba en lo propiamente argentino, porque mientras ustedes conversaban, pensaba en Borges, que decía que la tradición argentina es la extranjeridad, o sea, lo argentino es lo extranjero. Y entonces todo lo que estamos hablando hoy, o lo que vamos a hacer, es estrictamente argentino, porque justamente... es extranjero, de eso estamos, eso somos, sí, también, ¿no?
Ese nacionalismo subjetivo que decía Ginastera. Uh-huh. Hay un nacionalismo objetivo, que es hacer la chacarera, que está buenísimo, y está ese otro nacionalismo subjetivo, que es el que, bueno, el que le surgió cuando compuso, por ejemplo, su obra sobre Milena Jesenská, Ginastera mismo, ¿no? Que creo que vos la comentaste el programa pasado. Está eso ahí, sí, sin duda. Bueno, y esto lo estrenamos el jueves 11.
Ah, bueno, volvamos a la obra. Entonces, El Retablo de la Jesenská es en el Teatro Empire, o Empire, como quieran decirlo, sí. Hipólito Yrigoyen, 1934, boletería miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 horas. Se puede acceder la entrada por...
Por alternativa teatral, son muy populares, pero queremos comprometerte porque queremos dejar entradas de regalo para los oyentes de tu programa.
Vamos a sortearles.
Para la comunidad, para todas las funciones que hay.
Entonces, las funciones son
11
de septiembre, 20-30 horas.
El 13.
13 de septiembre, 20-30 horas.
Que es un sábado. Después el
25 de septiembre, 20-30.
Y después un domingo, que es el día de San Wenceslao. El
28 de septiembre, 17 horas.
Vespertino. Para cada función, de todo corazón queremos que haya oyentes de tu programa.
Y de la comunidad. De la comunidad, claro.
Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno. Este ofrecimiento acabo de recibirlo, así que los primeros que vayan, o sea, tienen las cuatro fechas, sí. 11, 13, 25 y 28 de septiembre, me escriben a centroculturalcheco@hotmail.com, o sea, dos por persona, estamos así, y bueno, los primeros iremos canalizando acá. Muchísimas gracias, no, y en nombre de nuestra audiencia... Muchas, muchas gracias.
No, a vos.
Yo el 11 no puedo, porque tengo un evento, justamente ahí viene gente del exterior, pero el 13 de septiembre,
excelente,
ahí estoy.
Te bendice el sábado. Gracias, claro, por todo.
No, por Dios, hay algo que nos haya quedado, decir los nombres de las cantantes, porque seamos, bueno, justo, porque el espectáculo no tendría lugar, no, sin ellas.
Es que son muy buenas, es Sofía Drever, es una de las sopranos, Julieta Llena es también soprano, Andrea Maraño, que es hija de Virtú Maraño, del compositor, y Silvina Suárez, Eso, y yo voy al piano, la escenografía y el vestuario es de Eli Di Bussolo, el texto de Ana Arzumanian.
Y la generosidad de César Matus.
César Matus de Teatro Empir, que nos pone todo a disposición, sí. Y la dirección de actores, de las actuaciones, la hace Ana María Rozzi, que es una dramaturga, bueno, es un lujo para nosotros también eso, así que bueno, todo un equipito que se armó allí.
Y vos tenés una obra tras otra, claro. Porque yo hace poquito vi en El Tadrón el...
Sí, la de Perita en Dulce.
No es Perita en Dulce, sí. Tenés, bueno, la Sinfonía de los Juguetes.
Juguetes, tenemos ahí.
No parás, por Dios.
No, ahí en la mesa está esperando un cuento de Kafka también.
No me digas.
Los árabes y los chacales.
Wow.
Así que bueno, eso avisaremos, pero eso va a ser año que viene.
¿Vos
así
componés despierto solamente o dormido, no, también? Digo, porque no sé cómo hace.
No. Bueno, es un año de plena dedicación a esto, sí. Plena dedicación a esta tarea.
Porque no es solamente componer, después, claro, están las funciones y, sí, claro, hay que asistir.
Claro.
Bueno, ojalá que puedan venir. Lo hacemos con mucho amor.
Bueno. Muchísimas gracias por venir los dos. Realmente un lujo tenerlos.
Gracias. Gracias,
que
muchas
se repita,
gracias.
Aunque sea eso cuando quiera.
Gracias. El
tema de la traducción, bueno,
claro.
No sé.
La misa glagolítica y la badaraga, ahí hay mucho.
Yo una, me permití, como tenemos una hora nada más, pero la pasé completa en la misa glagolítica que la tenía, pero todo un desafío,
sí,
pero
no,
para nosotros es muy importante.
Sí.
Bueno, llegó el fin, 17 horas marca el reloj, hasta el jueves que viene. Día del Inmigrante, 4 de septiembre. ¡Ahoy!